verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Tatiana Dangond, que es abogada, es analista política y es columnista. Tatiana Dangond, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial a los oyentes esta noche y a mi compañero de panel.
Y ese compañero de panel es Guillermo Reyes, quien fuera viceministro de Justicia. Doctor Guillermo Reyes, gracias por estar en este programa.
Oh, es un gusto estar con ustedes, con sus oyentes y con mis compañeros de mesa en esta noche. Así que, bueno, aquí muy dispuestos a participar en esta jornada.
Bueno, el primer tema tiene que ver con Bogotá, con unas protestas, y lo plantea Alejandro Villegas.
Sí, es que en las últimas horas se han venido registrando dificultades en materia de tránsito muy difíciles en la capital de la República por cuenta de las protestas de varios comerciantes, de gente de establecimientos que está molesta con las decisiones que se han tomado en el distrito de nuevas restricciones. Esta vez ha cambiado, ya no es la cuarentena por localidades que nos tenía acostumbrado la alcaldesa de Bogotá, sino que a partir de este viernes ha comenzado unos confinamientos por lo que se llaman las UPZ, que son unidades de planeamiento zonal, es decir, ya no va a ser toda la localidad, sino unas zonas muy puntuales las que van a tener este tipo de restricciones. Pues a eso ha venido acompañado, ya lo decíamos, de manifestaciones en diferentes puntos, quizás en la localidad de Suba, es donde han sido más violentas estas manifestaciones, que han terminado con enfrentamientos con la fuerza pública. También en la localidad de Fontibón hubo dificultades que han generado estas protestas, muchas voces en contra de que se mantengan estas medidas, pero lo cierto es que la alcaldía ha dicho que se van a seguir distribuyendo las ayudas económicas, los subsidios, para que puedan estos establecimientos sobrevivir en medio de estas dificultades. ¿Tienen razón los manifestantes de estas protestas? ¿Les asiste algo de comprensión con la situación que están viviendo? Tatiana Dangond.
Bueno, ciertamente la verdad es que todos los cierres y las restricciones que se están viviendo en Bogotá han afectado notablemente el comercio. Y es muy difícil trasladar esa carga económica y esa carga que está representando para todos los comercios, pues el cierre y las medidas que se está tomando desde la alcaldía. Entonces, más allá de si les asiste razón, hay que ver cuáles son las medidas que piensa adoptar la alcaldía para el fortalecimiento o para pues precisamente apoyar a estos comercios a que puedan soportar estos cierres. Porque lo que estamos viendo en la ciudad es que hay muchas restricciones que son cambiantes todo el tiempo, entre toques de queda, entre picos y cédulas, entre cuarentena generalizada los fines de semana, y ahora otra serie de medidas que pasan de localidades a diferentes zonas, y que eso impide que el comercio se pueda organizar y que genera muchísimas pérdidas para quienes están, para quienes intentan que sus establecimientos sigan funcionando, porque no permite ni siquiera la planeación de cómo se harían esos cierres. Es decir, los anuncios se dan con muy poco tiempo, se dan de un día para otro y los comercios no tienen ni cómo organizarse. Entonces creo en este punto que obviamente tienen muchas razones para salir a protestar y a manifestarse, pero que estamos en un escenario de pandemia donde la alcaldía debe pensar cómo apoya a estos comercios para que puedan soportar estos cierres, cómo hacerlo de la forma más organizada y a la vez controlar pues los casos de coronavirus que se están presentando en la ciudad.
Doctor Reyes, ¿hay razones en estas manifestaciones?
Pues la verdad es que hay que mirarlo pues de muchos puntos de vista, del comerciante, de la persona, del gobierno distrital. Por supuesto que hay una situación de desespero en el comerciante, que como decía ahora Tatiana, le están cambiando las condiciones cada 8 días, y así quien resiste. Y los trabajadores de esos establecimientos de comercio, los restaurantes, de las cafeterías, de la situación de no tener un ingreso, del vendedor ambulante. Cuando uno llega a este estado que no tiene seguridad, que no tiene garantías, que le ofrecen, que le van a dar, pero que no le dan, pues hay que entender el desespero de las personas. Es que eso es absolutamente normal, que el ciudadano salga desesperado pues a reclamar, a rechazar. Pero también el gobierno tiene que tomar medidas para cuidar a los ciudadanos, no a los ciudadanos, a todas las personas. Entonces, quizás las medidas son un poco muy fuertes, muy drásticas, pero no hay nada a cambio para el comerciante. Eso que dicen que le van a dar, pero es que no les están dando. Ustedes van a Europa, ustedes van a Inglaterra con los confinamientos, los grandes cierres que hay. y hay alivios financieros, no tributarios, plata que le giran, pero aquí no hay nada, aquí no hay sino más restricción, las vacunas se demoran y la gente ya no resiste. Yo lo haría porque la verdad es que en esta situación, pues la protesta para que haya unas condiciones y unos beneficios es la única manera de obtener de la administración del Estado una respuesta satisfactoria, por lo menos algo que le digan.
Bueno, es verdad que la situación económica en todas partes está tan grave y uno entiende a veces a los comerciantes en estas protestas, pero claro, también hay que tener en cuenta, como dicen nuestros invitados, cómo proteger la salud de todas las personas. Otro asunto, hay un tema que ha llamado la atención en las últimas horas y tiene que ver con un proyecto que ha presentado, un proyecto de ley, la representante Caterine Miranda de la Alianza Verde. En algunos medios de comunicación lo han titulado como penalizar el piropo, es decir, esos comentarios en cierto modo seductores, por decirlo de algún modo, que les pueden hacer mujeres a hombres, pero esencialmente los hacen hombres a mujeres. Pero claro, ahí hay una raya muy complicada de establecer. Pero en el caso de Caterine Miranda, ella el proyecto no prevé que haya un castigo desde el punto de vista penal para quien dice una frase bonita, por decirlo de algún modo, sino sobre todo para quien se acerca, digamos, en un Transmilenio, y así lo ha señalado ella, un señor que está cerca a una mujer o a una niña en Transmilenio y la toca. Y evidentemente esto ya estamos ante un caso de acoso sexual. Caterine Miranda ha planteado todo esto entre otras razones porque en Bucaramanga ocurrió que un hombre mayor le hizo un comentario un poco ofensivo a una mujer sobre la apariencia física de ella. Ella le dijo que no le aceptaba lo que le estaba diciendo y este señor decidió coger una botella a tratar de golpear a la mujer. Evidentemente estamos ante una cosa pues muy grave. ¿Qué opinan ustedes de esta iniciativa que buscaría imponer penas de prisión, penas de cárcel de entre 2 y 4 años a quienes agredan de esta manera a las mujeres, por ejemplo? Tatiana Dangón.
Bueno, Juan Carlos, en este tema quiero dar dos puntos de vista, desde la perspectiva social y desde la perspectiva penal. Lo primero, en Colombia, ser mujer y salir a la calle sola es someterse a una situación de acoso constante. Acoso en el transporte público, acoso cuando pasas por una construcción, acoso en cualquier ciudad del país, hay acoso en las calles. Y esto, sin lugar a dudas, merece una sanción social, una sanción en la que las personas y sobre todo pues los hombres hacia las mujeres respeten primero la libertad de la mujer, se abstengan de compartir sus comentarios y pensamientos que lejos de ser denominados piropos tienen que ser calificados como acoso, porque una mujer no puede caminar por las calles de este país sin que sea acosada, como lo había dicho. Ahora, desde la perspectiva penal, a mí me preocupa que este tipo de sanciones pues efectivamente no se ejecuten, como pasa con muchas otras cosas. Es decir, esto está tan normalizado en el país que hay que empezar a combatirlo desde lo social y lentamente tal vez ir imponiendo sanciones penales, pero no sanciones penales que no se puedan ejecutar, sino sanciones penales que le den una lección a aquellos hombres que acuden al acoso deliberadamente, pero que se pueda ejecutar y que no se genere una pena más adicional en este país, que se quede en la impunidad y sigan los hombres en las calles acosando a las mujeres. Entonces, si bien el fin y el objetivo que tiene este proyecto de ley es sumamente necesario y loable dentro de un país donde el machismo está a flor de piel, lo cierto es que deberíamos empezar a establecer qué tipo de sanciones son las más efectivas con un sistema judicial como el colombiano.
Ya, incluso estaba viendo aquí el diccionario de la lengua y la definición de piropo es esta: dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Bah. Doctor Guillermo Reyes, ¿está de acuerdo con esta iniciativa legislativa de Caterine Miranda en el sentido de que se penalice, insisto, no al que dice un piropo elegante, que es lo que ya ha señalado, sino, por ejemplo, al que decide tocar a una mujer porque está en un Transmilenio o en la calle o qué sé yo?
No, yo no estoy de acuerdo por muchas razones. La primera, vamos a criminalizar todo y todo el mundo para las cárceles. Ya no cabe más gente en las cárceles, fuera que tenemos como un 180% de hacinamiento adicional. Entonces ahora vamos a meter presos a todo el mundo porque le digan a un hombre o una mujer una frase respetuosa. Sí condeno, absolutamente condeno todo aquello que constituye una ofensa grave contra la persona. Pero si a una persona, a un hombre, una mujer le dice, oye, ¿cómo estás de guapo? O a una mujer el hombre le dice, oye, ¿qué ojos más lindos tienes? Que toda la vida lo hemos escuchado, ha sido normal. ¿Cómo vamos entonces? Porque se sintió ofendida, entonces me van a meter 2 a 4 años de cárcel. Estamos llegando a unos extremos, porque eso es lo que somos los colombianos. Entonces aquí cualquier cosa es, por lo menos que decimos, no, aquí no hay una política criminal. Aquí es que entonces a alguien le dijeron algo y hay que un proyecto de ley. Entonces no más piropos. Eso es como las elecciones. Ya el día de las elecciones es el día más aburrido que hay. No se puede hacer nada, no se puede salir del carro, no se puede celebrar, no se puede vivir un ambiente de fiesta. Entonces ahora uno que es profesor y a una muchacha o la muchacha del profesor le hace un comentario respetuoso, y si el otro lo entiende como un piropo ofensivo, entonces 4 años preso. No, yo creo que una cosa es entrar en el punto de una ofensa, una injuria, un maltrato, que la agreda. Eso es muy diferente a que le digan una palabra bonita. Entonces, imagínense, nomás en el centro, yo que recorro el centro cuando voy camino al Palacio de Justicia y a clase, la cantidad de personas que le hacen un comentario bonito, respetuoso a una mujer, y la mujer se sonríe. Entonces, si la mujer quiso, empezamos también con el problema de no puede ser eso utilizado para que una persona diga que le dijo y no haya un solo testigo, entonces lo meten preso porque ella sostiene que le diga una palabra ofensiva. Entonces, es muy peligroso que vayamos a legislar por legislar y castigar algo que no vaya contra la dignidad humana de la persona. Una cosa es el maltrato, la agresión, y otra cosa es que simple y llanamente un piropo se constituya en un delito. Me parece gravísimo llegar a esos extremos.
Claro, aquí hay una cuestión que en la que insisto, y es que Catherine Miranda ha dicho que, como señala usted, doctor Reyes, una cosa es el piropo, digamos, una frase amable, otra cosa es que ya haya una agresión. Pero Tatiana, ¿cómo puede un juez determinar esto? Porque pongamos un ejemplo, si una mujer está caminando por el centro de Cali o por el centro de Pereira o por el centro de Sabana Larga y un señor desde lejos le dice, ¿qué ojos tan bonitos tiene usted? ¿Qué pasa si la mujer siente que eso es una agresión? Digamos, ¿cómo un juez puede llegar a determinar si ahí no se ha sobrepasado demasiado el hombre? No es como una línea muy difícil de trazar, de marcar, Tatiana.
Bueno, lo cierto es que, Juan Carlos, probatoriamente esto es toda una discusión, pero quisiera partir del hecho de que en otros países diferentes a Colombia, esto ya es una discusión que está mucho más superada. El tema de que tú vayas por el centro de Bogotá, porque yo bastante que voy al centro por... llevo 10 años yendo al centro de Bogotá, donde te dicen cualquier tipo de cosas, eso no es un piropo, eso es acoso en las calles. No estás tranquilo, menos aún en ningún lugar. También lo digo, pues yo soy de Santa Marta y cuando voy a la playa es lo mismo. Personas que no te tienen por qué estar haciendo comentarios del físico porque constituye acoso y porque la verdad es que cada quien tiene derecho a estar libremente sin que nadie esté haciendo comentarios sobre el físico de las mujeres, porque las mujeres, en casos excepcionales se habrá visto, pero las mujeres no andamos comentando y gritando de una calle a otra qué guapo o qué simpático es alguien. Y más aún no quiero entrar dentro de los tipos de comentarios que se hacen en todo Colombia, que sí son ofensivos, que no son qué lindos ojos, sino que entran a otro tipo de dimensiones como pues. Podríamos hacer aquí un catálogo de todos los tipos de frases que se utilizan en Colombia para supuestamente piropear. Entonces, si bien es muy difícil probarlo, por eso quiero volver sobre lo que había dicho al inicio, es un tema social. Los hombres tienen que partir de abstenerse, de hacer comentarios en la calle que nadie se los ha pedido, porque efectivamente constituyen acoso. Porque una mujer que va caminando sola en la calle sabe que está expuesta a todo tipo de peligro. Y eso lo sabemos porque es así, porque es un país donde hay violencia contra la mujer. Entonces, si vas solo por una calle en Bogotá y alguien te grita desde el otro lado de la calle, ¿cómo vas a creer que te vas a sentir segura? Por el otro lado te vas a sentir acosada, empiezas a caminar más rápido, piensas que esa persona puede convertirse en un agresor. Entonces, si bien lo que dice Catherine Miranda es que puede tratarse de personas que lleguen a incluso agredirte físicamente o acosarte físicamente, también hay que hablar del acoso verbal, porque yo lo vi en el proyecto de ley y así también lo dice. Penalizar de pronto se va a convertir, como lo dije al inicio, en un camino sin fin, porque como bien lo dice Juan Carlos, pues probatoriamente va a ser muy difícil comprobar esto, pero el primer camino debe ser por lo menos establecer unas sanciones pecuniarias para quienes en la calle estén acosando a las mujeres verbalmente, porque eso se llama acoso, y yo creo que si hacemos una encuesta hoy entre todas las mujeres de Colombia, por lo menos un porcentaje significativo del país va a estar en desacuerdo con que te estén diciendo cosas cuando sales a caminar.
Guillermo Reyes, ¿algo que añadir sobre esto?
Bueno, no, yo, en mi criterio el acoso es otra cosa muy diferente. El piropo y el acoso no pueden ser entendidos como lo mismo. Pero me parece válido lo que dice Tatiana, y es que uno puede establecer comparendos o cualquier tipo de cosas cuando pues se trate de algo que sea muy violatorio de ese, de esa parte tan íntima de la persona. Pero por hacer un simple comentario, vamos a entrar en el tema de lo penal, de lo probatorio, cómo lo probamos, cómo lo demostramos. Pero no, yo obviamente que condeno cualquier cosa que sea ofender a otro ser humano, un hombre, una mujer, un travesti, quien sea. Eso no admite la más mínima aceptación, ni de mi parte, ni sé que de gran parte de los colombianos, y hay muchos que lo hacen, por supuesto. Pero tenemos que establecer, dejar muy en claro cómo tiene que ser el tema de la carga, la prueba, qué tipo de piropos, a qué están haciendo referencia. Y claro, si entramos en un tema de acoso, como acoso, pues entonces, una cosa es qué tipo de acoso es, si es un acoso sexual o simplemente que le digan que ojos tan bonitos, yo no creo que eso sea un acoso sexual. Entonces, va a ser muy importante que el legislador defina el verbo rector, que defina las conductas que estamos sancionando, qué tipo de sanción vamos a imponer. Pero vuelvo a repetir, si esto lo vamos a penalizar y con cárcel, imagínense ahora sí, no nos va a quedar el país con 300, 400, 500 cárceles, porque aquí la gente está acostumbrada a decir piropos, y decir un piropo no significa que haya un acoso o que estén persiguiendo sexualmente a la persona. No, en eso no estoy de acuerdo con la doctora Tatiana.
Otro asunto que tiene que ver con la política, el senador Roy Barreras, en una carta abierta, le ha propuesto a la Alianza Verde que propicien que se pueda crear un nuevo centro. Y él ha señalado que ese es uno de los objetivos que deberían trazarse las personas que están en la parte, ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político, o por lo menos uno de los extremos, y sobre todo Roy Barreras ve que hay una posibilidad de lanzar una candidatura presidencial y de ganar las elecciones, por supuesto, en el año entrante, en el año 2022. Eso es lo que ha señalado Roy Barreras en esta carta abierta, donde ha dicho además que pues la idea es elegir un gobierno equilibrado y no un caudillo, es una frase que él emplea, y además agregado elegir un gobierno legítimo, no mancillado por la penetración y connivencia de la ilegalidad. Roy Barreras ha señalado otras cosas, ha hecho preguntas en la carta abierta, por ejemplo, ha dicho, ¿están de acuerdo en la obligación histórica de la unidad para derrotar la derecha gobernante que deriva hacia un régimen autoritario? ¿O por el contrario creen que el propósito es derrotar por igual a los extremos? Esas son preguntas que ha hecho Roy Barreras. Sin embargo, en una entrevista radial, ha hablado Angélica Lozano, de la Alianza Verde, senadora, y ha dicho que ella no ve ninguna posibilidad de que en un tarjetón de la Alianza Verde aparezca la foto de Roy Barreras. Ella ha dicho que a ella le parece bien que ahí aparezca Sergio Fajardo o Juan Fernando Cristo, incluso Ángela María Robledo o Juan Manuel Galán o Humberto de la Calle, pero Roy Barreras no. ¿Se le cerró la puerta a Barreras por ese lado políticamente hablando o no? Doctor Guillermo Reyes.
Bueno, empezamos el año electoral, el año más importante, el año de la política. Y por supuesto que quienes se dicen ser de centro izquierdo, centro derecha, quieren buscar candidaturas de centro-centro, es decir, que le digan a la gente, yo no soy ni izquierda ni derecha, sino del centro. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿qué es el centro-centro? Lo segundo, en política nunca las puertas están cerradas para nada. Es muy difícil creer que en la coyuntura política a la que lleguemos en julio, agosto, cuando vengan las consultas, porque pueden haber consultas este año, hay quienes quieran hacerlo o no hacerlo, aunque lo que ocurrió hace 4 años no fue lo más recomendable, y lo dice Humberto de la Calle Lombana, pues ahorita no se le pueden cerrar las puertas a nadie, porque habrá que ver qué van diciendo las encuestas, qué dicen los partidos políticos. Pero por supuesto, uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, por ejemplo, es que no se han logrado poner de acuerdo nunca en un consenso entre la izquierda y el centro izquierda, cosa que se ocurre con lo que llaman la derecha. Ahora, Roy Barreras durante 8 años gobernó cuando estuvo Juan Manuel Santos y cómodamente lo hizo. Ahora, pues que no está en el gobierno, pues quiere buscar decirle a la gente o llamarla de que adiós a la derecha con la que gobernó él cuando estaba en su primer gobierno y su segundo gobierno Álvaro Uribe. Entonces, pues habrá que ver cuál es el centro de Roy Barreras, pero no creería el que ningún partido ahorita se cierre para recibir candidaturas. Sí va a haber consultas y va a haber muchísimo movimiento en torno de para dónde vamos y cómo vamos, pero creería que esta discusión es apenas el inicio, ya el calentamiento de lo que viene en los próximos meses, que lo vamos a ver en el Congreso, en plenas sesiones, y lo vamos a ver ya no en la plaza pública, sino por vía internet y de mensajes. Así que hoy que le digan a alguien que están cerradas las puertas, lo difícil y menos cuando uno conoce al senador, a la persona de Roy Barreras, pues que él también se puede acomodar, pero decirle ahora que no va a estar, pues yo lo veo muy difícil, porque puede aportar votos dependiendo de quién esté detrás de él.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Tatiana Danguán?
Bueno, yo creo que ciertamente la Alianza Verde debe tener una posición de apertura. Hemos visto como, por ejemplo, personas como Benedetti que abiertamente se unieron a apoyar a Gustavo Petro. Eso muestra que la política en Colombia está tomando un giro diferente y un giro en el que los partidos de centro tienen que fortalecerse, los partidos de centro izquierda tienen que fortalecerse y buscar esa apertura que les permita no solamente tener un discurso coherente, sino que ese discurso además pueda llegar a gobernar este país electoralmente hablando, ¿no? Y que pueda tener ese éxito electoral que tanto anhela Colombia desde hace muchísimos años y que se viene dividiendo entre diferentes liderazgos que no han logrado llegar a la presidencia. Entonces, sin duda, comparto la posición de que Roy Barreras en este momento le podrán decir que no, pero la posición de Alianza Verde deberá ser buscar ese tipo de alianzas que puedan fortalecer una candidatura sólida para las próximas elecciones y que con suerte les permita llegar a la presidencia. A esto agregaría que pues está sonando nuevamente las voces y diferentes posturas que buscan que Gustavo Petro también sea convocado en una consulta dentro de la Alianza Verde para definir la candidatura. Pues si bien hay rupturas muy fuertes entre figuras como Claudia López y Gustavo Petro, yo creo que deberían mirarse pues que hasta qué punto se pueden subsanar esas rupturas o si es una cuestión sumamente personal para pensar ya en el país y pensar en que efectivamente pues no haya una división de votos entre los colombianos que tienen ideas muy parecidas o semejantes.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para mí en estos tiempos de pandemia, digamos que ha sido como mi medio para poderme distraer.
Por entretenernos y tener ya comunicación en ese aislamiento con alguien.
Ha significado la posibilidad de educarnos a través de este medio en temas médicos.
Nos llevan realmente a creer que vamos a salir todos adelante de esta crisis.
Todos los días en sintonía.
Que en medio de esta cuarentena, RCN no dejó sola Colombia.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
RCN, 24 horas de contenido en vivo. Del deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Estás que te fundes del cansancio y te dices que ando dormido en todas partes por una mala noche?
En Doctor Aquí puedes agendar citas con expertos en trastornos del sueño y otros especialistas particulares a un clic. Encuéntralas desde 39 mil pesos. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites.
La mitad de los que habitan el poblado están huyendo a la muerte por las amenazas.
Historias RCN con Jairo Tarazona, uno de los reporteros más galardonados de la radio.
Córdoba registra 28 líderes asesinados, el departamento con más líderes asesinados en la costa caribe.
Las mejores crónicas de Colombia, todos los sábados a las 5 de la mañana con repetición a las 11 de la noche por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo. RCN, 24 horas de contenido en vivo. En el 2021, el Live Festival Cartagena y Medellín llega al mundo entero y esta vez en digital. Ingresa a www.livefestival.com/cartagena y disfruta con lo mejor de la literatura, el periodismo, la música, el medio ambiente y el cine. Del 22 al 31 de enero, celebra gratis la pluralidad de las ideas con más de 165 invitados. Patrocinan ISA, Promigas y Cosalud. Patrocinadores principales, RCN y Postobón.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, que es abogada y columnista de prensa, y con Guillermo Reyes, quien fuera viceministro de Justicia. Hay un llamamiento que ha hecho Carlos Ramón González, que es uno de los presidentes, es copresidente del partido Alianza Verde, en el sentido de que, y de eso estaba hablando Tatiana Dangond antes de ir a la pausa, de que Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá y senador de la República, y Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y ex candidato presidencial, deberían hacer un acuerdo y llegar juntos a las elecciones presidenciales de 2022, del año entrante. Sergio Fajardo ha dicho reiteradamente que esa posibilidad de unirse con Petro la tiene completamente descartada. Es cierto que en política todo cambia, pero Fajardo reiteradamente ha dicho esto, y como mencionaba también hace un momento Tatiana Dangond, pues hay otros dirigentes políticos que no tienen una relación buena con Gustavo Petro, como Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. ¿Creen ustedes que esta presión de personas como Carlos Ramón González podrán hacer que Sergio Fajardo le eche una segunda pensada a este asunto y termine buscando la manera de acercarse a Gustavo Petro, o de por lo menos llegar a un acuerdo, o les parece que ahí no hay absolutamente nada que hacer? Tatiana Dangond.
Claro, bueno, como lo venía tal vez desarrollando antes, creo que una cosa es lo que debería ser, una cosa es lo que los colombianos quisieran, y es que se dejaran los egos de lado y se pudiera consolidar una propuesta de centro-izquierda, que el país se sintiera cómodo y no tuviera que dividirse entre diferentes liderazgos. Lo que, por el contrario, se ve en la realidad es que Gustavo Petro, pues, tiene efectivamente un apoyo político y popular bastante amplio que le permite lanzarse a él o aspirar a una candidatura por sí solo. Y por otro lado, Alianza Verde tiene personas como, por ejemplo, Ángela María Robledo o Claudia López, que están en desacuerdo con acoger a Gustavo Petro y que tienen razones plenas, porque Gustavo Petro ha actuado en diferentes ocasiones en contra, o ha dicho o ha firmado ha hecho, digamos, afirmaciones en contra de la alcaldesa de Bogotá y no la ha apoyado en su gestión. Pues esto permite ver que hay una ruptura que difícilmente puede ser subsanable. También, por ejemplo, en la tarde de hoy vimos en las redes sociales una confrontación entre Claudia López y Gustavo Petro por un tema de que por un tema de homofobia y por un tema de machismo de Gustavo Petro en las redes sociales, y este es pan de cada día entre ellos dos. Entonces, pues una cosa es lo que nosotros quisiéramos, y es que personas con o líderes con ideas similares se unieran, y otra cosa es lo que pasa en la realidad, y es que hay unos egos tan fuertes y hay unas discusiones que no han logrado resolverse, que va a impedir que efectivamente se pueda hacer una alianza entre estas partes.
Guillermo Reyes.
Bueno, esto es como los toros, ¿no? Esto es como por tercios, y ese pues esto está empezando. Y empezando, nadie va a decir que se va a unir con otro. Un poco uno, si se va a la derecha, tiene claro que a marzo del año entrante vamos a llegar a una consulta interpartidista, Centro Democrático, Partido Conservador y quizá el Partido Laburista. Y ahí saldrá un candidato, lo que llaman la centro derecha. El problema va a ser en esta izquierda o en este centro izquierda, donde hay tantos matices, se han dicho tantas cosas, se han ofendido, se nota el distanciamiento tan grande que hay, y eso pues obviamente va a marcar el inicio de esta campaña. Pero desde ya, empezar a excluir o empezar a decir que se van a unir o que podrían ser una sola candidatura, pues yo si fuera Fajardo, pues no lo haría. Si fuera Petro, menos. ¿Por qué? Porque es cuando tengo que empezar a cautivar a la opinión pública, tengo que empezar a ganar adeptos, tengo que empezar a reflejar en las encuestas, y según cómo vayan las encuestas, pues habrá que ver si Fajardo es capaz con Petro de ir a una consulta en el mes de marzo del año entrante y decidir si el uno y el otro pueden someterse a eso y a acuerdos sobre lo fundamental. Pero lo vimos hace 4 años, y es que entre lo que es Claudia López, el hoy alcalde de Medellín, que tiene un electorado importante en Medellín, es Sergio Fajardo, el propio Gustavo Petro, pues va a ser muy difícil que en esos sectores uno encuentre una posibilidad de que se unan cuando se han dicho tantas cosas, y uno pensaría que un Fajardo pues difícilmente vaya a aceptar hacer una fórmula con Gustavo Petro. Pero lo dijo muy bien ahorita Juan Carlos, que en política las puertas no se le cierran a nadie. Aquí unos salen de un lado, pasan al otro lado. Va a venir el tema de las reformas. Este último año penúltimo año de gobierno, pues va a marcar mucho si eventualmente esos candidatos se van a poder unir. Yo estoy asistiendo al proceso electoral de Ecuador, y allá son 15 candidatos de centro izquierda contra un candidato de centro derecha, perdón, a la inversa. Y todos esos candidatos no se lograron poner de acuerdo para tratar de derrotar al candidato de Correa. Entonces, si allá, que tienen el poder hoy, esos sectores no se unen, yo aquí lo veo más difícil, más cuando el poder está tan distribuido en candidatos que han sido antagonistas, en particular con Petro y con el propio Fajardo.
Claro, es que en Ecuador hay primera vuelta de elecciones presidenciales el domingo de la semana entrante, el 7 de febrero. Hay, como dice usted, 15 candidatos, hay 15 hombres, una mujer, y el candidato de Rafael Correa es Andrés Arauz, que en las encuestas va de primero, pero está muy cerca en los sondeos, Guillermo Lasso, que es el candidato conservador, y para ganar las elecciones, y eso dicen las encuestas, que ninguno de los dos conseguirá más del 50% de los votos, o la otra alternativa es conseguir el 40% de los votos y sacarle un 10% de ventaja al inmediato seguidor. Lo que pasa es que al parecer eso no va a ocurrir, con lo cual la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, y menciono esto porque es un país vecino, tendrán lugar previsiblemente o según está calculado, según está establecido, en caso de que ninguno gane la primera vuelta, el 11 de abril. El siguiente tema lo plantea Alejandro. Adelante, doctor Reyes.
Escúcheme, sí, respetando pues el turno o la opinión que tenga la doctora Tatiana, pero yo quisiera decir algo. Es que nuestros países, todos los países bolivarianos, nos parecemos tanto que, mire, yo cité el caso de Ecuador porque es lo mismo que pasa acá. 15 candidatos de 16, todos contra Correa, no han sido capaces de unirse para derrotar en las urnas a Correa, y no lo van a derrotar, se lo anticipo. ¿Usted cree que aquí, a pesar de que diga que hay que derrotar al Centro Democrático, si todo ese sector de centro-izquierda no se unen sobre unos acuerdos de lo fundamental, va a pasar igualito que en Ecuador, o lo mismo que le pasa a Venezuela con la oposición? Por eso es que no son capaces de ir a las elecciones, no porque no hay garantías, porque es que están divididos. Una oposición va a las elecciones, la otra no va a las elecciones, unos quieren llegar al poder y ser los que tengan el poder. Entonces, en ese escenario, pues es muy difícil, más en este país donde esa izquierda tan radicalizada entre sí, pues no ha sido capaz de ceder y buscar acuerdos.
Ya, Alejandro Villegas.
Claro. ¿Sí? Tatiana, ¿no?
Adelante, Tatiana Dangón, ¿quería decir algo?
No, yo creo que en ese punto comparto de la perspectiva de Guillermo, y es, en Colombia ya se ha mostrado también en las pasadas elecciones que con tal de cada uno tener una candidatura, pues no son capaces de unirse. Por eso, si bien la política es cambiante y si bien todavía nos queda mucho por ver en el próximo año antes de las elecciones, yo dudo mucho en este punto que realmente pueda haber una unión entre Petro y la Alianza Verde o incluso otros candidatos de centro izquierda que se quieran postular. Solo eso.
Alejandro Guille, adelante Guille. Doctor Reyes, ¿quería contestar algo?
Pues no quiero abusar del micrófono, yo ya hice mi comentario, pero sí, es lo mismo que estamos diciendo con Tatiana. Lamentablemente los sesgos que hay entre los candidatos, entre un Fajardo, en el caso de Gustavo Petro, mire que su propia candidata a la fórmula de la vicepresidencia se alejó de este sector. Sí que va a ser difícil que la propia Claudia López le ponga el aparato de Bogotá para una candidatura. Entonces en eso yo de Fajardo por ahora ni creo que se debería para una elección.
Alejandro Villegas. Es que no sé si por este lado del espectro político la cosa esté mucho más fácil. Varios candidatos del Partido Conservador están pidiendo pista. Eso por lo menos es lo que ha conocido nuestro compañero Daniel Jerez. Ha sabido que, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón, quien fuera ministro de Defensa, embajador de Colombia en Washington, el doctor Juan Carlos Echeverry, que también fuera ministro de Hacienda, o el exministro también de Hacienda, Mauricio Cárdenas, están haciendo fila y han hecho contactos con algunos dirigentes del Partido Conservador buscando ese aval. Sin embargo, al interior del Partido Conservador también se hablan de otras posibilidades, y es la del doctor Luis Alberto Moreno, quien salió del Banco Interamericano de Desarrollo hace algunos meses, aunque él ha dicho públicamente que no tiene intención de ser aspirante. Pero algunos más en el Partido Conservador se inclinan a un nombre quizás más sonoro, como es el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tendrá que tomar seguramente una decisión antes de que termine el mes de febrero si renuncia o no a su cargo, para no inhabilitarse de cara a la elección del próximo año. ¿Será que eso que se llama la coalición de la centro-derecha la tendrá mucho más fácil? ¿Lograrán armar allí un bloque político de cara a esa elección presidencial? Se lo pregunto, doctor Reyes, usted que además fue militante también activo de ese partido, el Partido Conservador.
Lo he sido toda la vida, en eso sí me difiero del candidato y senador Benedetti, y lo mismo que de Roy Barreras. Lo único que no he dejado de profesar es el conservatismo, en todo sentido. Entonces, yo debo decir que entre más candidatos haya, mejor la baraja. Pero lo que no cabe duda es que les funcionó hace 4 años, y en la derecha, en la centro-derecha, va a haber muchos candidatos que va a ir a la consulta. Primero, porque es un ejercicio interesante. Segundo, porque puede pasar cualquier cosa. Aunque debemos tener en claro 2 cosas que quisiera comentar. Que es la primera, con todo el dolor, por supuesto, no solo del ministro Calo Holmes, sino a todos los que han muerto. Creo que la muerte de Calo Holmes, que era un candidato fuertísimo en mi criterio para ganar esa nominación, le abre las puertas absolutamente a Marta Lucía, de la que no cabe la menor duda en los próximos días anunciará su retiro, pues a finales de febrero, supongo, porque ella sabe que esta es su oportunidad, como lo creyó Vargas Lleras y lo han creído otros vicepresidentes, y hará la fila para su precandidatura. Pero no me cabe duda que es sano para la democracia que haya muchos candidatos, que haya muchas opciones. Luis Alberto Moreno será uno más. Yo he tenido muchas discusiones con mis alumnos y hasta mi hijo, que insiste en que uno debe tener candidatos todos con doctorados, con maestrías, muy preparados. Bueno, eso no es lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere un candidato que tenga carisma, que lo convenza, que lo incite a salir a votar, a cambiar el país. Entonces, Luis Alberto tendrá que venir, si quiere ser candidato, que ha dicho creo que no. Esto no va a ir en coche y lo van a poner de presidente como hicieron con Virgilio Barco en 1986. Esto es a salir a conseguir votos. ¿Y cómo? Pues con la época de la pandemia y como está la coyuntura, pues la virtualidad lo llevará. Pero yo sí soy amigo de que haya mucha candidatura. Creo que es sano que el Partido Conservador tenga mucho candidato, que el Centro Democrático también, que la U, y que todo esto lleve a unas consultas internas de los partidos y luego a las interpartidos.
Tatiana, ¿qué cree que va a pasar con esa coalición de la centro-derecha? ¿La tendrá mucho más fácil que el análisis que ustedes se hacían por los lados de la izquierda?
Pues claro que la tendrá más fácil. En principio hay muchas cosas en las que coinciden más los del Partido Conservador a nivel interno que lo que coinciden muchas personas dentro de la Alianza Verde. Entonces yo creo que efectivamente estará mucho más fácil. Lo difícil será ganar las elecciones, no decidir quién será el candidato. En cuanto a esto, pues yo creo que las candidaturas están muy interesantes dentro del Partido Conservador. Todas las personas, pues todos tienen muchos conocimientos sobre la economía, que va a ser un tema central para el país en los próximos años, sobre el desarrollo. Juan Carlos Echeverry tiene discursos muy interesantes sobre desarrollo y educación y economía, y yo creo que se puede alimentar, bueno, que ojalá se pueda crear una agenda muy interesante, que la apueste ya y que deje de pronto la derecha y la centroderecha, deje el discurso del conflicto armado, que si bien no ha pasado, Colombia también merece hablar sobre otra agenda nacional como es la economía, el desarrollo, y estos temas de pronto se pueden manejar más con los perfiles que plantea el Partido Conservador que con los perfiles del Centro Democrático. Entonces, pues claro que se aplaude la democracia, que se aplaude que haya muchas candidaturas. El hecho de quién va a ser el candidato luego, pues ya definirá cada partido y las coaliciones que se hagan, pero dependerá en gran medida de las prioridades que tenga el país, y sin duda la prioridad va a ser el desarrollo económico y la reactivación económica.
Tatiana, pero usted no cree, y esta pregunta también se la haré a Guillermo Reyes, que es conservador, ¿usted no cree que los candidatos de la derecha podrán ser, por ejemplo, hablando de precandidaturas en el conservatismo, pues Mauricio Cárdenas, pero él trabajó en el gobierno del presidente Santos, tendría unos votos ahí del centro también. Juan Carlos Echeverry, que ha sido un hombre muy conservador, estamos hablando de personas muy preparadas los dos. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, también trabajó con el presidente Juan Manuel Santos en su momento, pero es un hombre conservador. Marta Lucía Ramírez, que sería una precandidata muy fuerte porque vendría a la vicepresidencia, ha sido ministra y demás, pero ellos solos no ganan, necesitaría un candidato ahí los votos del uribismo, y entonces en el uribismo pues también hay un ejército de gente, está la doctora Paloma Valencia, que es una senadora y tiene un caudal electoral, y está varias otras precandidatas, varias senadoras que hay ahí, senadores que hay ahí que son importantes, pero aparte de esto está la posibilidad de que se lance Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, y eso es muy factible, según dicen los entendidos. ¿Usted no cree que si se lanza Tomás Uribe, a todos los demás les toca dar un paso al costado, porque si no, no ganan ninguno de ellos? Tatiana Dengua.
Claro que no, por el contrario, creo que sería un error que lanzaran a Tomás Uribe. No tiene la experiencia que en este país se necesita. Los colombianos no estamos contentos con el presidente actual, y creo que uno de los motivos de ese descontento es la inexperiencia que se ha demostrado a lo largo de su gobierno. Entonces, menos quiere Colombia otra persona inexperta. Si en las pasadas elecciones el Partido Conservador puso vicepresidenta y el Centro Democrático puso presidente, pues que en estas elecciones haga un cambio y el Partido Conservador sea quien defina al presidente y de pronto el Centro Democrático la vicepresidencia. Pero sin duda yo creo que porque Tomás Uribe llegue a ser un candidato, esto no debe implicar que otros candidatos con una mayor experiencia y con un mayor conocimiento de país lleguen a la presidencia. Colombia ya no puede tolerar más que el uribismo defina quién es el presidente, y que en esa definición de lo que Uribe quiera, pues todos estemos a merced de la inexperiencia. Y yo creo que los candidatos que plantea el Partido Conservador frente a los que está planteando el Centro Democrático tienen amplia experiencia y por lo menos pueden aportar un discurso mucho más sólido de cara a las elecciones.
Guillermo Reyes, ¿cuál es su opinión sobre esto?
Bueno, nosotros hemos vivido como 200 años de historia del PINES, entonces pues que el hijo del presidente Uribe sea candidato, pues no sería extraño, como sin duda el hijo de Juan Manuel Santos lo será dentro de un par de años. Pero lo que sí está claro es que el Centro Democrático, unido con el Partido Conservador, teniendo gobierno y con una figura como la de Álvaro Uribe, que tiene mucha ascendencia en este país, así tenga cuantos enemigos pueda tener, va a marcar él qué y quién quiere que sea su candidato. Y lo vimos con Iván Duque. Y así el gobierno no vaya bien. Yo creo que el tema es que esa figura política del expresidente Álvaro Uribe puede colocar a su hijo y hacerlo elegir presidente de la República, porque lo hemos visto, a pesar de que sea muy joven, por supuesto, que los ciudadanos, en eso habrá muchos que harán un juicio de si sí tiene o no tiene la capacidad. Yo no creo que el presidente Uribe va a presentar a su hijo como candidato presidencial. Él no puede lanzarlo tan joven a que corra el riesgo de un fracaso electoral de esas dimensiones, pero sí seguramente lo colocará encabezando listas al Congreso de la República. Pero para mí ese será el candidato más importante el que diga el presidente o el expresidente Álvaro Uribe, porque tiene el gobierno, porque tiene, a pesar de todo lo que se dice, un amplio margen de aceptación y de favorabilidad en el país, y las alianzas determinarán quién va a ser. Pero yo creo que el tema del hijo del expresidente, como dijo la doctora Tatiana, comparto plenamente, no solo no tiene la experiencia, porque no ha hecho política, ha visto a su padre hacerla, pero en eso los colombianos hoy ya no, pues, tragamos entero tan fácil de aceptar cualquier candidato, pero si tomara esa decisión, será un candidato para tenerle mucho cuidado.
Bueno, hay otro asunto del que queríamos preguntarle, si tiene que ver con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El doctor Barbosa ha dicho que le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que lo reciba en una audiencia para rendirle cuentas por su primer año de gestión. ¿Cómo les ha parecido Barbosa como fiscal? ¿Lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien? Tatiana Danguán.
Bueno, lo primero es que no entiendo mucho la dinámica de la rendición de cuentas a la Corte Suprema, porque entiendo yo, la Fiscalía es un órgano independiente. La rendición de cuentas deberá hacerse a toda la ciudadanía, y entiendo que igual ha dicho que se hará de forma territorial. Me preocupa un poco que la Fiscalía, como personas que estén en la rama judicial, estén buscando la aprobación del público como si se tratara de instituciones democráticas. Lo que se deben buscar son resultados y bajar los números de la impunidad en este país. Es muy difícil analizar hacer un análisis de la gestión que ha hecho el fiscal. Hay muchos temas que están pendientes en el país. Entiendo que a la fecha pues ha logrado 168 condenas por casos de corrupción, pero más allá que el número de condenas que se logren, esto no se puede analizar de forma descontextualizada. Y con esto quiero decir, la corrupción sigue agobiando al país, la corrupción sigue siendo un mal que agobia a todas las regiones de Colombia, y por un número de 168 o 200 condenas o tantas investigaciones, pues fuera de contexto no nos permite dar por lo menos un análisis certero de si lo que ha hecho es correcto o si ha tenido mejores resultados que fiscales anteriores. Lo que sí está claro es que en esas rendiciones de cuenta lo que el fiscal deberá mostrar es si ese número de condenas ha implicado que haya un retorno de, por ejemplo, los dineros o el erario que ha perdido el Estado, y en ese sentido pues ahí se podrá determinar si lo que ha hecho realmente favorece al país o todavía falta mucho dentro de la gestión de la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Guillermo Reyes.
Juan Carlos, yo tuve oportunidad de estar ayer en el Nacional en la ciudad de Pereira, y allí el fiscal, el contralor y la Procuraduría hablaron de la lucha contra la corrupción, y el fiscal hizo ese anuncio al que ustedes esta noche están haciendo alusión, y es que le iba a rendir cuentas de su gestión a la Corte Suprema. A mí me parece muy importante por varias razones. La primera, porque la Corte Suprema de Justicia fue la que lo eligió como fiscal general de la Nación. Si bien es independiente, pues finalmente tiene un elector que le dio un mandato al elegirlo, confió en él y lo hizo además por unanimidad. Entonces, enhorabuena que lo haga, y no cabe la menor duda, porque también lo decía él, esa rendición de cuentas la da también para todos los colombianos, y yo creo que eso es muy importante, que así como anualmente todos los ministerios de las cabezas de las diferentes entidades hacen un balance de su gestión, qué bueno que el fiscal lo haga ante la Corte Suprema, y más porque tiene que ser su aliado. La Corte es el órgano de cierre en materia de jurisdicción ordinaria y en materia penal, y creo que es bueno que lo sepan ellos y lo sepamos todos cómo va la lucha, pero le hemos escuchado, yo creo que ha hecho una buena gestión y está recorriendo el país, está fijando unas políticas, está haciendo un trabajo muy fuerte con todos sus equipos, y creo que el resultado de su gestión, cuando de ese anuncio, como nos lo hizo ayer en el encuentro, pues creo que el país tendrá certeza que tiene un muy buen fiscal general de la Nación, cosa que no significa que yo comparta su engrandecimiento personal que tiene, eso es su forma de ser, pero creo que como fiscal ha tenido una buena gestión y lo vamos a examinar cuando haga la gestión ante la Corte.
Óiganme, hay otro asunto para terminar este segmento de que queríamos preguntarles, tiene que ver con una encuesta de Invamer con respecto a la aprobación de varios alcaldes y del presidente Iván Duque. Según este sondeo que ha sido publicado en las últimas horas, el presidente Iván Duque tiene en este momento una aprobación del 36%, mientras que en octubre del año pasado tenía el 31%, es decir, ha subido 5 puntos. Y solamente voy a dar el dato de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Ella tenía un 71% en el mes de octubre y ahora tiene un 61% en enero. Es decir, ella cayó en su aprobación en 10 puntos, aunque la aprobación la tiene en el 61%. El presidente Iván Duque logró un aumento de 5 puntos, pero la tiene en el 36%. ¿Les parecen razonables esos resultados o no? Tatiana Nangua.
Bueno, eso es una fotografía de la coyuntura que tiene el país. Si miramos el periodo en el que se tomó esa encuesta, pues primero, si bien Iván Duque subió mucho en su favorabilidad por su gestión dentro de la pandemia, lo cierto es que no logra ser lo suficientemente favorable, y que si hacemos esa encuesta en los próximos días y las vacunas no llegan al país y se sigue generando toda una incertidumbre en lo que refiere a las vacunas contra el COVID, pues esa favorabilidad va a bajar de nuevo. Y en cuanto a la favorabilidad o desfavorabilidad de la alcaldesa Claudia López, por otra parte, pues hay que tener en cuenta también que hubo mucha polémica en cuanto a la toma de sus vacaciones, hubo polémica por las decisiones que se adoptaron en Bogotá y todavía la hay, pero sigue siendo una mujer que ocupa un liderazgo y una favorabilidad dentro de un escenario y una coyuntura que pues sencillamente pues afecta a todos los líderes a lo largo y ancho del país. Hay que darle, digamos, esa misma encuesta tendría que hacerse en 1 o 2 meses a ver cuál es la realidad o cuál es la perspectiva general, pero en este momento es muy difícil, dado las restricciones que se están tomando por la pandemia y las dificultades que hay para la implementación de la vacuna en Colombia, poder decir que lo que está en esas encuestas es lo que verdaderamente siente y piensa Colombia.
Guillermo Reyes.
Comparto plenamente lo que dice la doctora Tatiana. Quisiera decir algo. Esta semana, el lunes, se estrenó la nueva figura de las audiencias públicas con ocasión de las revocatorias del mandato. Y tuvo oportunidad de decir en la audiencia Daniel Quintero, alcalde de Medellín, que era injusto que se promovieran revocatorias por una supuesta incumplimiento e insatisfacción cuando los actuales alcaldes y gobernadores han tenido que someterse a tener que gobernar con dos programas de gobierno, el programa de gobierno de la campaña y el programa de gobierno del COVID. Indudablemente, que en este escenario los mandatarios, incluyendo el presidente de la República, han tenido que lidiar con algo que no estaba en su agenda, ni en materia presupuestal, ni en materia de todas las dificultades sociales y económicas que estamos viviendo. A mí me parece muy, muy complicado calificar un mandatario local, por ejemplo ahora calificar a Claudia López con esas medidas de restricción y aislamiento por preservar la vida, pues claro, se le viene el mundo encima porque está cerrando los establecimientos de comercio, etcétera. Entonces, creo que el tema de la pandemia, así como ha beneficiado al presidente Duque, porque creo que si tiene el 35% lo favorece que todas las noches abra una hora por televisión, cosa que no tienen los alcaldes y gobernadores. En ese escenario, creo que si no existiera, debería estar, no digo que cerca al presidente Lenín Moreno de Ecuador, que no llega al 6%, pero sí bastante abajo, pero es muy difícil. Mire, yo creo que el país, aprovechando la pregunta, estas revocatorias del mandato, que responden o van muy de la mano de lo que dice la doctora Tatiana, todo eso es injusto, que uno califique o descalifique un mandatario cuyo programa, cuyo plan de desarrollo, cuyo proyecto de gobierno tuvo que cambiar de un momento a otro, intempestivamente. Todos los elegidos, el 27 de octubre de 2019, tenían un proyecto que iban a empezar a ejecutar a mitad de año, un poco más adelante, 2020. Y se nos vino la pandemia en marzo de 2020. Y el presupuesto tuvo que ir a otro fin, lo mismo que todas las políticas de esos gobiernos. Miremos nomás en el caso del presidente Duque, ¿de qué ministro se pueden acordar los colombianos? El ministro de Salud, y ahora, pues, por supuesto, de Carlos Holmes. Pero de resto, aquí no se habla sino de salud, de COVID, de las vacunas, y de resto ese es nuestro eje en todos los debates, en reuniones, en las pocas que pueda tener uno. Así que en el caso de Duque le va bien por el COVID, creo, y por el programa que tiene a diario, pero por lo demás, ¿quién califica bien a un gobernante que tiene que lidiar con algo que no se espera?
No, es cierto que a los gobernantes en todo el mundo, a los nacionales, a los locales, les ha tocado algo enfrente, han tenido un desafío, han tenido que enfrentar un problema que no se habría imaginado absolutamente nadie, eso es cierto. Se nos acabó el tiempo de este segmento. Tatiana Dangón, gracias por haber estado aquí. Guillermo Reyes, gracias igualmente. Y ustedes no se vayan enseguida. Alejandro Villegas con la alta consejera de Equidad de la Mujer.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio.